On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora vamos a analizar con nuestra mesa redonda varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Esta semana el tema del origen del coronavirus volvió a ser titular, ya que en un informe de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos parece confirmar lo que el expresidente Trump y el exsecretario de Estado Mike Pompeo habían dicho a principio de la pandemia, que tenían información que hacía muy probable que el virus del COVID-19 había salido de un laboratorio en la provincia de Wuhan, en China, no desde un mercado de animales exóticos como se había reportado desde ese momento. También esta semana se anunció el viaje del presidente Biden a Ginebra, en donde sostendrá un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, en medio de cuestionamientos a sus pronunciamientos hacia el presidente ruso de llamarlo asesino. Luego, para quitarle alguna de las sanciones impuestas por la administración pasada al tema de la exportación de petróleo. Además de cuál es el futuro que le espera al doctor Fauci, quien ha sido la cara pública de la lucha en contra del COVID en Estados Unidos, ya que en nuevas informaciones que revelan que no solo ha mentido sobre el papel que su organización había jugado en el financiamiento de experimentos con el coronavirus en el laboratorio de Wuhan, algo que había negado en audiencias en el Congreso. Y también analizaremos la crisis humanitaria que sigue expandiéndose en la frontera sur y se comienzan a enviar a jóvenes inmigrantes en vuelos nocturnos a diferentes estados para ser distribuidos en las comunidades o en diferentes comunidades alegadamente sin pasar ningún tipo de filtros o registrarlos al entrar por la frontera sur. Para analizar estos temas me acompañarán en esta hora desde el centro de la Florida la periodista Daniela Alessandrino, desde Washington DC la analista política y economista Vanessa Vallejo y el exdirector de Ciudadanía de Estados Unidos Alfonso Aguilar. Quiero comenzar esta mesa redonda con sus reacciones a lo que ha pasado con la noticia de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos informaron que tres de los científicos que trabajaban en el laboratorio de Wuhan en China fueron internados y atendidos en un hospital local en noviembre del 2019, diagnosticados positivos con el coronavirus. En cierta manera, confirmando lo que había expuesto el expresidente y el exsecretario de Estado Pompeo y ridiculizado por los medios de comunicación como algo que había dicho sin ninguna evidencia. La Casa Blanca ordenó inmediatamente que se frenara una investigación por parte del Departamento de Estado a los orígenes del virus para que en menos de 24 horas decir que le pedían a la misma comunidad de inteligencia que duplicara los esfuerzos de esta investigación para llegar al fondo del asunto en unos 3 meses o en 90 días. ¿Qué está pasando con esta administración, Dania, y el tema del COVID y esta revelación?
¿Qué está pasando? Lo mismo que está pasando con todo lo demás, que es un desastre. Óyeme, mira, y me río porque es que no cabe de otra que reírse para no llorar de ver cómo el país va cuesta abajo, Willy. Primero que todo, yo he dicho varias veces en mi propio programa, Willy, que esta administración básicamente es una administración de improvisación y de levantarle la cola al perro para darse cuenta que es macho. Porque básicamente es lo que han venido haciendo desde el día 1 que asumieron la presidencia. Vienen y revierten todas las decisiones de Donald Trump que estaban funcionando, ya sea con la frontera, con lo del oleoducto, con X, Y y Z, para después, a fin de cuentas, tras bastidores, admitir que Orange Man tenía razón, entonces comenzar nuevamente y retomar la construcción del muro en la frontera para poder entonces tratar de mitigar el caos que crearon en la frontera. Lo mismo es con lo del COVID-19, que ellos decían que tenían un plan para vacunar a todo el mundo, que si un plan, que si esto, que si lo otro, y a menos de 100 días nos enteramos que el plan no era ningún plan, era simplemente continuar y abundar y construir sobre el plan que ya tenía Donald Trump. O sea que en realidad no tenían ningún plan. Y así sucesivamente hemos visto cómo esta administración, una y otra vez, lo que era, mira, hay una canción que se llama Buchipluma Namá, que es de salsa. Es lo que hemos visto esta administración, que ha sido Buchipluma Namá, que ha hablado, y todo ha sido hablar para las gradas y para aquellos tontos que han caído y le han creído que realmente tenían un plan para mover el país hacia adelante. Y esto del COVID es otro ejemplo de eso. Donald Trump dijo que sospechaba desde un principio que esto se pudo haber filtrado de un laboratorio y lo tildaron de teorista de conspiración, lo tildaron de loco, de supremacista de derecha, que esto y que el otro. Y el tiempo le dio la razón. Y así hemos estado viendo todos estos meses que nuevamente el tiempo le da la razón a la administración de Trump.
Vanessa, ¿cómo tú ves esto que ha pasado con estas revelaciones en lo que es del posible origen de este virus, que básicamente ha matado casi todas las economías del mundo, han muerto millones de personas y millones de infectados? Que se revele esto ahora, algo que se habló hace un año, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que la gente debe tener claro que dentro de la comunidad científica, dentro de los científicos, que el COVID hubiera salido del laboratorio siempre fue una hipótesis creíble. Sí. Lo que pasó fue que los medios de comunicación simplemente se dedicaron a destruir eso, a tildar de teoría de la conspiración, de racismo, de teoría de la conspiración que ya estaba echada abajo. Estoy citando literal lo que decían los grandes medios de comunicación acá en Estados Unidos. Y la pregunta viene a ser el daño que le están haciendo los medios de comunicación a la verdad y en este caso también a lo que se pueda prevenir en un futuro, ¿no? Porque estamos hablando, como tú lo decías, de un virus que ha matado a millones de personas en el mundo entero, que tiene a países al borde de una crisis económica y a otros ya en una crisis económica terrible. Entonces, hay que preguntarse qué le pasa a los medios de comunicación. ¿Cerraron esa puerta y simplemente se dedicaron durante meses, casi un año, a decir que era teoría de la conspiración simplemente porque era lo que decía Trump? ¿Odian tanto a Trump que no les importa la verdad? O sea, ¿cuál es el compromiso de los medios de comunicación con la verdad? No hay. Simplemente como odian a Trump y Trump estaba diciendo eso, era el personaje más alto que decía eso, pues entonces simplemente tildemos lo que él diga de teoría de la conspiración y de racismo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque entonces estamos retrasando investigaciones, estamos así cerrando la puerta a la verdad. Y luego está lo que hace el gobierno de Biden, ¿no? Entonces, sí. Biden recibe una investigación que iba en esa línea del Departamento de Estado. Biden decide cerrar esa investigación para ahora decir que, bueno, entonces sí hay que investigar en esa línea porque ya es evidente todo lo que está pasando. Entonces, muy preocupante el actuar de los medios de comunicación y, por supuesto, muy preocupante también lo que está pasando dentro del gobierno, que uno en realidad no se explica qué es lo que ocurre, si es que Biden no está de verdad entendiendo lo que está pasando, ¿no?
Sí, Alfonso, tú fuiste parte del gobierno de Estados Unidos y he trabajado mucho tiempo en Washington y sabemos cómo funciona todo el tema de los informes de inteligencia y lo que se maneja a nivel de Casa Blanca en ese sentido. El presidente o la Casa Blanca había dicho que el presidente Biden se enteró de estos informes hace solamente un mes y medio y también que le está pidiendo una resolución en 90 días a las agencias de inteligencia. Conociendo tú y yo lo que ya conocemos de Washington, la gente tiene que entender que al presidente de Estados Unidos se le hace un briefing de inteligencia todos los días en la mañana, es lo de las primeras cosas que tiene que leer. Claro. Lo han ido haciendo hace muchísimos años. ¿No te preocupa a ti el hecho que cuando ya tiene 3 o 4 meses que están en la Casa Blanca, se diga que solamente hace un mes y pico, que la pandemia, que obviamente a nivel de inteligencia tiene que estar en las prioridades de esos briefings de inteligencia que recibe el presidente todos los días, que diga que solamente hace un mes y algo que se enteró de este tipo de esta información de los servicios de inteligencia? Entonces es algo que por lo menos yo no le di mucho peso. Quiero que tú, una persona que ha tenido tu experiencia trabajando dentro del gobierno de Estados Unidos, le cuente a la audiencia, o sea, ¿qué tan cierto puede ser esto? Dentro, mirando el COVID-19 como obviamente una de las prioridades mundiales.
Bueno, claramente no es cierto. Como bien decía Dania, el hábito de esta administración es mentir. Desafortunadamente, con ayuda de la prensa, no están siendo honestos, transparentes con el pueblo americano. Como muy bien dijo Vanessa, la posibilidad de que el virus procediera de un laboratorio militar en la provincia de Wuhan siempre había sido una posibilidad. Siempre las agencias de inteligencia consideraban eso como una posibilidad. Incluso tenían evidencia que cuando él llega a la Casa Blanca, obviamente habrá tenido acceso a informes de inteligencia de las agencias de Estados Unidos que contenían esa evidencia. Quizás no probaban conclusivamente, o todavía no prueban conclusivamente, que el virus proviene del laboratorio, pero demuestra que es totalmente plausible que provenga del laboratorio. Entonces, el tratar de decir ahora, es que ahora me enteré, ahora de pronto surgió una evidencia adicional y tenemos que tomarlo sumamente en serio, eso es totalmente falso. El año pasado, y vale la pena repetirlo porque realmente es inconcebible, el año pasado estaban diciendo no meramente que no era una posibilidad, sino que el que saliera, que la posibilidad de que saliera el laboratorio había sido refutada, sí. O sea que no era ni una posibilidad. Y esto eran los demócratas, eran medios, y no solo fue el presidente Trump diciendo que era una posibilidad, era el secretario de Estado Pompeo, funcionario del Departamento de Estado, trabajando en una investigación, que incluso cuando, como tú bien dijiste, cuando llega Biden a la Casa Blanca, ordena que pare esa investigación. El senador Tom Cotton, recordemos que también... ¿Tom Cotton se lo fabricó? No, había evidencia, había inteligencia. No estamos diciendo aquí que conclusivamente esto procedió del laboratorio, pero que es totalmente plausible. Y finalmente, el oráculo de Delfos, el doctor Fauci, diciendo en numerosas ocasiones en televisión, en testimonio congresional, que era prácticamente imposible, que esto era una progresión natural en los murciélagos que en algún momento saltó a los seres humanos. O sea, es increíble lo que está sucediendo. La prensa ahora está dando un cambio de 180 grados y escuchando a Maggie Haberman del New York Times, dice que es culpa de Trump. O sea, aún así es culpa de Trump porque no se le podía creer a Trump. Pero no solamente era Trump, digo, aparte que hay que creerle porque era presidente de los Estados Unidos, pero era un sinnúmero de funcionarios y había evidencia. Entonces, claro, es que se demuestra el contubernio de la prensa con esta administración. Y por último, debo decir que también ellos querían contrariar al presidente Trump, porque ellos querían, hay que recordar que el candidato Joe Biden decía que China no era un reto de seguridad nacional. Él dijo, no, pero ellos no son realmente competidores para nosotros. Come on, man. No hay que preocuparnos, ¿verdad? Y ahora se dan cuenta, y todo el mundo en Washington lo dice públicamente, tanto que esta semana se aprobó un proyecto de ley para contrarrestar el riesgo de China, que el principal riesgo de seguridad nacional que tenemos hoy en día era China. China. Pero el año pasado no lo era. El año pasado, ¿cuál era el riesgo? Rusia,
por 4 años. Me queda 1 minuto y medio, Dani, te quería preguntar un poquito en cuanto al tema de qué mucho habrá tenido que ver el informe del New York Post de nuevo, que salió en esta semana, en donde se confirma que los documentos que se encontraron en el disco duro de la computadora del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, son reales y que podrían alegadamente comprometer no solo a Hunter Biden, sino también al mismo presidente por el tema del posible soborno por parte de Beijing. O sea, el tema de no saber qué hacer con esta información y tener que denunciar a China públicamente. ¿Tú crees que eso ha sido parte de por qué la negativa de por parte de esta administración de obviamente mirar a China como su primera prioridad a nivel de seguridad nacional, como decía Alfonso?
Mira, no solamente, honestamente, yo te voy a decir lo que yo siempre he pensado sobre la relación de Estados Unidos con China bajo la administración de Biden. Desde el principio China no ha respetado los Estados Unidos y eso quedó demostrado cuando el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con ellos allá en Alaska y ellos se levantaron y se fueron de la reunión y lo dejaron con la palabra en la boca. O sea, que desde ese descaro o de esa primera demostración de desafío, quedó claro que China no respeta a esta administración y que independientemente y mucho más, obviamente, el que salga esta información, mucho más pone en tela de juicio la habilidad de esta administración de presionar a China a nada, como lo hizo Trump, que le puso aranceles, que básicamente lo tenía contra la cuerda. Y obviamente todos sabemos el resultado de haberlo tenido contra la cuerda. Es que pues ahora estamos ante la posibilidad de que hayan dejado escapar esta porquería de virus de un laboratorio. Pero bueno, a fin de cuentas es existe, puede que sea una posibilidad que, o una coincidencia. Yo hace mucho tiempo dejé de creer en coincidencias. Yo creo que muchas cosas pasan por algo y hay alguna razón y alguna motivación de fondo. Y la administración de Biden, claro, yo no creo que le va a pasar nada ni al hijo ni al padre, porque todos sabemos que la justicia básicamente sí se ha vuelto ciega para algunos. Y es lo que estamos viendo en este país. Pero bueno, yo no veo coincidencia, no creo que haya coincidencia.
Bueno, gracias. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar con nuestra mesa redonda, el presidente Biden viajará a Ginebra para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. La Casa Blanca anunció el viaje del presidente Biden a Ginebra para sostener su primera reunión con el presidente ruso Vladimir Putin el 16 de junio. La reunión viene en momentos en que la relación entre ambos países no podría estar en peor momento. El presidente Biden llamó de asesino al presidente ruso, además de poner nuevas sanciones en abril, mientras el presidente ruso afirma nueva cooperación con Beijing en asuntos estratégicos y moviliza tropas en la frontera con Ucrania. Todo esto en el marco de una reunión también del G7 en Gran Bretaña. Vanessa, ¿cómo podemos ver este encuentro entre ambos mandatarios aquí en Ginebra?
A mí me preocupa mucho lo que vaya a pasar. Ahorita Dani hablaba de lo que está pasando con China. Recordemos, por ejemplo, que en esta última reunión los chinos terminaron hablando de BLM, es decir, Estados Unidos, en vez de poner a China a hablar de lo que pasó con el COVID, China terminó poniendo a Estados Unidos a hablar de BLM y cómo Estados Unidos era un país sistemáticamente racista, ¿no? Ahora, eso pasa con China, por eso tengo tanto miedo de lo que pueda pasar ahora con Rusia y Biden ahí hablando con Putin, que no es para nada tonto, todos sabemos lo astuto que es, entonces me da mucho miedo lo que pueda ocurrir. Hay que decir que estamos definitivamente en un momento muy difícil de esta relación. Recordemos lo que está pasando con los hackers, recordemos la información también de interferencia en las elecciones. Y por supuesto, yo creo que toda esta gente que está diciendo, bueno, pero es que cómo se va a reunir el presidente con Putin antes de establecer ciertas condiciones y dejar claros ciertos puntos, ¿no? Yo creo que tiene mucha razón a la gente que reclama eso, y definitivamente es una reunión que pone mucho en riesgo, porque también se puede ver como Putin midiéndole el aceite a Biden, ¿no? De lo que pueda pasar de ahí en adelante dependen muchas cosas, ¿no? Entonces, muy asustada con lo que pueda ocurrir ahí.
Alfonso, dentro de todo esto, la administración de Biden dio luz verde a quitar las restricciones al flujo de petróleo ruso a países europeos en busca de mejorar las relaciones con el Kremlin. Estas sanciones fueron impuestas por la administración anterior y algunos analistas dicen que el levantamiento de estas sanciones de ninguna manera le dan seguridad energética a los miembros de la OTAN y que al contrario lo hacen dependientes del petróleo ruso, convirtiéndolos en un peligro de seguridad nacional, algo que se le ha pedido al Congreso de Estados Unidos no aprobar. ¿Cómo ves esta jugada antes de llegar a la cumbre de Putin y Biden aquí en Ginebra?
Bueno, primero que nada, pensemos esto. El presidente Biden se va a reunir en Ginebra después que Putin detuvo y encarceló a un oponente político, Navalny, después que su marioneta en Bielorrusia, Lukashenko, bajara un avión de Ryanair para arrestar un periodista disidente. ¿Tú te imaginas si Donald Trump se hubiera reunido con Putin bajo estas circunstancias? Lo hubieran atacado, hubieran dicho que es irresponsable, que no es el momento para reunirse con Putin, pero a Biden no le dicen absolutamente nada. Yo creo que lo de Nord Stream 2 es de un mensaje de esta administración hacia Rusia de appeasement, de van a apaciguar a Rusia, tanto que hablaron de que Trump era una marioneta de Putin. Aquí vemos una administración que básicamente le dice, tenía la posibilidad, estas son sanciones aprobadas por el Congreso, pero le dan discreción al presidente de si imponerlas o no, muy bien podía haber impuesto estas sanciones, aunque ya estaba construido el 95% de este gasoducto, por lo menos tratar de impedir de que se termine enviando un mensaje claro a Rusia de que no pueden hacer lo que les da la gana, de que los vamos a confrontar. Sin embargo, no le envía ese mensaje, que hagan lo que quieran. Y es sorprendente, es verdaderamente sorprendente, porque vemos una administración Biden que da la impresión de que va a ser mucho más floja en cuanto a Rusia. Cuando se termine de construir este gasoducto, Europa va a ser, particularmente Alemania, todavía más dependiente en el gas natural ruso. Pero esto también demuestra, creo yo, que los intereses de los países de Europa Occidental como Alemania ya no se alinean como antes, hace 30, 40 décadas, con los de Estados Unidos. Y lo vamos a ver en esta reunión en Inglaterra del Grupo de los Siete. Yo creo que Estados Unidos tiene que establecer nuevas alianzas estratégicas o fortalecer algunas antiguas con países como la India, como Japón, como Australia, porque francamente hay países como Alemania que ya no están realmente considerando los intereses de Estados Unidos, están pensando exclusivamente en ellos mismos. Pero francamente yo creo que, como decía, lo que decía Vanessa, Putin le va a medir el aceite y se va a dar cuenta de que no hay aceite, punto, de que puede hacer lo que le dé la gana.
Dania, durante la administración pasada, por primera vez los Estados Unidos se convirtieron en no solo ser uno de los primeros, sino el país con mayor producción de energía y ser autosuficientes en ese sentido. Con esta nueva administración, al cancelar el oleoducto de Kingston, de Alaska, que traía petróleo a Estados Unidos, obliga a este país a ser de nuevo dependiente del petróleo del Medio Oriente y de Rusia, en lo que, según analistas, dicen es un retraso en el tema energético, pero también un problema de seguridad nacional. ¿Cómo tú lo ves?
No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es más, para añadir un poquitito más a lo que dijeron tanto Vanessa como Alfonso, yo digo constantemente, Willy, que Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un han de estar en una playa, los tres juntos, bebiendo piña colada, margaritas y tequila, y riéndose viendo cómo Estados Unidos se está autodestruyendo, porque ya ellos como principales enemigos no tienen que mover un solo dedo. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo lo tenemos aquí adentro. Y eso queda demostrado todos los días. O sea, cuando el presidente de los Estados Unidos actúa en contra de una promesa de campaña, cancelando la construcción del oleoducto de Keystone, y varios meses después viene y elimina las sanciones aprobadas por el Congreso, dicho sea de paso, como dijo Alfonso, para permitirle a Rusia culminar con la construcción del gasoducto de Nord Stream 2. O sea, eso definitivamente te demuestra que lo que está tratando es, mira, de hacerle cucas mona, decimos en Puerto Rico, a Putin, como que sí, mira, que yo estoy dispuesto a sentarnos a dialogar. No, Putin lo que está haciendo es riéndose, o sea, sentado con su margarito, su piña colada en la playa, riéndose, burlándose de lo fácil que han cogido de bobo a este señor. Por eso yo le llamo la marioneta de la Casa Blanca, que está siendo manejado por los oligarcas, que a su vez le deben todo a China y a Rusia.
Yo creo que es preocupante el tema de la dependencia de petróleo de otros países en el término de la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero Vanessa, también algo interesante que lo vemos de este lado en Ginebra, en Suiza, es que aunque él viene para acá, no se va a reunir o no va a ir hasta ahora, que yo sepa, a la Organización Mundial de la Salud. Y ya sabemos cuál ha sido el historial de esta organización con el tema de la pandemia. Y lo que entiendo es que quien va a venir después que él se vaya a reunirse con la OMS es el secretario de Estado. ¿Lo estamos viendo esto de manera de que el secretario de Estado venga a limpiar un poco las cosas, a ponerle cara al problema? ¿O lo estamos viendo de no poner al presidente Biden en una situación difícil en la cual tenga que justificar lo que hizo la administración pasada de salir del grupo de la OMS, de quitarle los 400 millones de dólares que le daba al año hasta que no se hiciera una investigación para ver qué había pasado con el tema del COVID. ¿Cómo podemos analizar el tema de que él va a estar aquí donde está la OMS y no va a ir a reunirse? Como estoy todavía haciendo el punto a lo que hablaba hace un momento de que la crisis mundial número uno sea la pandemia y él es el presidente de la potencia más grande del mundo y que no tenga presencia en la OMS es algo que se está cuestionando aquí en Europa, sino que se está enviando al secretario de Estado, que es lo mismo que el problema de la crisis en la frontera, que vamos a hablar más tarde de ella, en el cual se le designa a la vicepresidenta cuando es tu crisis de política doméstica más grande. O sea, ese es el cuestionamiento que se hace aquí en Europa de ese movimiento de venir aquí y no llegar a reunirse con la OMS. ¿Qué te parece a ti eso?
Yo creo que, bueno, pueden ser todo lo que has mencionado, Willy, pero ahí también hay una cosa y es que es gracioso. Bueno, todo esto es preocupante, pero a la vez es gracioso. Recordemos que su jefa de prensa dijo en algún momento que ella le decía que no contestara preguntas, ¿no? ¿Cómo así que un presidente es como tiene que recibir órdenes de la jefa de prensa que le dice que no conteste preguntas? Bueno, el presidente debe contestar preguntas y debe decidir cuándo él contestarlas, ¿no? Yo creo que no quieren someter a Biden a esta responsabilidad de reunirse con la OMS y de todas las cosas que hay alrededor, ¿no? Porque qué tan cómplice es la OMS de todo lo que se encubrió, pero también de todas las personas que murieron, ¿no? Estamos hablando de que si cierta información hubiera salido a tiempo y no se hubiera escondido, pues se hubieran salvado muchísimas vidas, ¿no? Entonces, Estados Unidos debería estar muy enfrente de eso, preguntándole no solo a China, sino también a la OMS qué pasó ahí, cuál fue su papel y castigando lo que se hizo mal. Estados Unidos como país que se supone que miramos en Occidente como el líder y como la potencia mundial que debe de imponer un orden. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Entonces, yo creo que están cuidando a Biden de ese papel y de lo que puedan hacer también los medios, porque bueno, los medios acá en Estados Unidos todos ya vimos que enloquecen incluso cuando Biden se compró un helado de Choco Chip durante horas cubriendo que Biden comió helado de Choco Chip. Sí. Súper tierno. Los medios acá en Estados Unidos están completamente enamorados de Biden, pero por ahí de pronto los medios europeos no están tan enamorados de Biden y el señor comiendo Choco Chip, y por ahí le preguntan qué pasa con la OMS y de pronto Biden, como no coordina, va y dice alguna cosa que no es. Entonces, definitivamente muy difícil la situación y muy preocupante que tanto no tengamos ni respuestas de China ni de la OMS, pero tampoco tengamos quien enfrente y pida que pase algo por la responsabilidad de China y de la OMS en todo esto.
Sí, yo te digo que la prensa aquí definitivamente tiene un papel completamente diferente a lo que estamos viendo en la prensa en Estados Unidos, porque aquí se quedaron horrorizados de ver cuando él en la camioneta esta que estuvo haciendo la demostración, cuando la periodista le fue a preguntar sobre el tema de Israel, que le dijo, bueno, yo te contesto si te pones enfrente del carro y yo te paso por encima. Aquí la gente se quedó horrorizado con eso. Sin embargo, allá fue... hay que reírse, fue un chiste. Entonces, pero sí. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa y al regresar analizaremos la tensión que existe entre Estados Unidos y El Salvador, además de la decisión de desviar fondos de USAID destinados a la policía de este país centroamericano. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. De acuerdo a algunos expertos, la reducción de ayuda anunciada por USAID al gobierno de El Salvador no es más que una manera de presionar al gobierno del presidente Bukele de revertir las medidas tomadas el 1 de mayo de destituir alegadamente sin el debido proceso al fiscal general, los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El argumento del presidente Bukele es no estar de acuerdo con algunas resoluciones en su contra que no permitieron que este tuviera el control total general del país. Mi pregunta para ti, Alfonso, es entonces, ¿crees tú que el presidente Bukele debería de respetar el debido proceso, como lo ha pedido Estados Unidos, además de otros países y la sociedad civil? Porque estos funcionarios y jueces no tuvieron el derecho a la defensa, según se ha sabido. A diferencia de Estados Unidos, en donde el presidente designa a su fiscal general, en El Salvador no es el mismo proceso. Él tiene que ir al Senado y votarlo en el Senado.
Claro, mira, yo desconozco cuál es el, refiriéndome específicamente a la remoción de los jueces del Tribunal Supremo, no soy un experto en derecho constitucional salvadoreño. Ciertamente, de un punto de vista político, la percepción no es buena de que en el primer día del nuevo Congreso, de la nueva Asamblea Legislativa, remuevan a los miembros del Supremo. Eso obviamente ha causado denuncias de un sinnúmero de organismos internacionales de Estados Unidos, y lo puedo entender. Yo puedo entender que un presidente a través de su partido que controla el Congreso, que remueva los jueces del Supremo porque no están de acuerdo con él, pues que eso se vea como una movida autocrática política. Pero es lo mismo que un presidente en función trate de aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por ejemplo. O sea que aquí evidentemente tenemos una, lo que en Puerto Rico se conoce como la doble vara, ¿verdad? Sí. Es un doble estándar, siempre predicando la moral en paños menores. Como te digo, no se ve bien. Yo entiendo que a través de canales diplomáticos, de denuncias públicas, se tiene que enviar un mensaje a El Salvador. Pero pongamos también las cosas en perspectiva. La democracia en América Latina no va a llegar de la noche a la mañana, no va a madurar de la noche a la mañana. Hace 30, 40 años, El Salvador estaba en un estado de guerra civil, ¿verdad? Sí. Donde de gran mucha violencia, apenas había desarrollo económico, una situación muy, muy difícil. Entonces, aunque las acciones de Bukele no sean ideales, hay que asegurarnos que las medidas que tomemos para responder a lo que haga Bukele no lleven a desestabilizar el país. Y a que llegue al poder un líder del FMLN, un izquierdista, que después no quiera irse y después adelante intereses que vayan en contra de los intereses de los Estados Unidos. Y en vez de terminar con menos migración, terminemos con más migración. Porque el discurso de esta administración es que una de las razones porque ellos obviamente no pueden asumir responsabilidad por la situación, la crisis, ¿verdad? Es culpa de Trump, o ahora es culpa de los países centroamericanos y de Bukele, ¿verdad? Entonces hay que ponerle presión. Pero francamente me preocupa que en vez de ayudar a estos países, lo que hagamos es desestabilizar la región, desestabilizar El Salvador, y que eso lleve a más migración. Por otra parte, me llama la atención de que ellos siguen hablando de trabajar con la sociedad civil, pero la sociedad civil en estos países está controlada por la izquierda. Claro. Y eso lo sabemos. Entonces, si ellos atacaran a Bukele, pero al mismo tiempo denunciaran a políticos corruptos de izquierda, pues yo diría, bueno, están tratando de ser objetivos, pero no lo hacen. Lo vemos en Guatemala, que siempre el ataque es a políticos de derecha, no a políticos de izquierda. Incluso políticos de izquierda en Guatemala, que están bajo investigación por actos de corrupción, no dicen absolutamente nada. Entonces, ese es el tema.
Sí, y eso es interesante, el punto que tú has dicho de desestabilizar, porque inclusive habíamos hablado en otros programas y se sabe que la política migratoria y un poco de lo que tiene que ver con Latinoamérica se le ha pasado a la vicepresidenta, pero en eso, Daniel, secretario de Estado Blinken, anunció su viaje a Costa Rica para sostener reuniones sobre un plan para trabajar con estos países centroamericanos en cómo minimizar la reducción a la inmigración indocumentada, como decía Alfonso, además de que USAID, como ya sabemos, anunció la suspensión de fondo a la policía de El Salvador y que estaría trabajando solo con la sociedad civil, la empresa privada, obviamente ignorando las autoridades del Estado, porque tú tienes que trabajar con el ejecutivo de cada país para que las cosas funcionen. No lo puedes ignorar, sino que, o sea, ese tipo de approach que hemos visto en otros países nunca ha funcionado. ¿Por qué quitarle el apoyo a la policía implica también, Daniel, como decía Alfonso, el aumento de la criminalidad y por ende más inmigración indocumentada? O sea, ¿cómo podemos ver esta movida de esta administración?
Es que, ¿qué podemos esperar de la administración que apoya quitarle fondos a la policía en los Estados Unidos? O sea, es exactamente es una premisa idiota, por no decir otra palabra que luego nos vayan a cancelar el programa. Pero es una movida estúpida porque, o sea, si tú quieres mitigar, contrarrestar y evitar que la gente emigre y salga de estos países del Triángulo Norte con rumbo a Estados Unidos y quieres minimizar, controlar la frontera y quieres controlar la violencia y la criminalidad. O sea, ¿cómo es que tú le vas a quitar fondos a la policía, a las autoridades que combaten el crimen? Eso carece de tanta lógica que realmente yo me pregunto, o sea, ¿qué está pensando la gente que está asesorando al presidente de los Estados Unidos? Y como dijo Alfonso, o sea, independientemente de las decisiones que haya tomado Nayib Bukele, que estén o no estén acorde con la constitución salvadoreña, o sea, eso es tema aparte. El issue es que una de las cosas que siempre hemos visto es el problema enorme que tenemos de personas que llegan aquí buscando asilo, y uno de los primeros reclamos es que se sienten inseguros en las calles de su país. Entonces, vamos a provocar una ola más grande de personas que se van a sentir inseguros, porque si no va a haber policía contrarrestando y batallando contra estas pandillas, que dicho sea de paso, Nayib Bukele lo pueden criticar y pueden catalogarlo y catalogar algunas de sus acciones como tiranas. Nayib Bukele es uno de los presidentes que más duro le ha dado a la Mara Salvatrucha en El Salvador. O sea, que más duro le ha dado a las pandillas y a la criminal y al crimen organizado en El Salvador. O sea, y eso es una realidad que le guste a quien le guste. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a justificar? Mira, nosotros que estamos aquí hablando de empaquetar los tribunales, que tenemos una comisión ahora mismo para la posibilidad de agrandar el Tribunal Supremo de 9 a 13 o hasta 15. Por Dios, es absurdo que vengamos a tratar de señalar. Mira, a mí me enseñaron en escuela elemental que nunca señales con el dedo índice, porque cuando tú miras tu puño cerrado siempre hay tres dedos señalándote a ti. ¿Por qué entonces estamos señalando a Nayib Bukele? Es que es estúpido, realmente es estúpido.
Yo creo que el tema también de la misma Suprema Corte, y hay que entender que la Suprema Corte en Estados Unidos, porque se introdujo una legislación a la Cámara de Representantes, lo único que no se ha ido a debatir, lo introduce el presidente del Comité de
lo Jurídico
de la Cámara de Representantes, no es cualquier demócrata que hace esa presentación de traer 3 y 4 hasta 5 jueces, obviamente que sean a favor de su ideología política, haciendo básicamente lo que se le está criticando al presidente de El Salvador. Entonces yo creo que mucha de esa discusión también se ha hecho, pero como decía Alfonso, el problema es que si hicieran lo mismo con la parte de la izquierda y con las ONG, que ya vemos, y vamos a hablar de ese tema, que le voy a preguntar a Vanessa ahora, de ese papel de que juega, que están jugando USAID en Centroamérica. O sea, vemos que Guatemala lleva una investigación, como decía Alfonso, sobre las ONG financiadas por USAID, y el mismo presidente Bukele ha pedido lo mismo, ya que en un informe periodístico reciente, inclusive me pasaron una información de otra investigación que se está haciendo, salió a reducir que los dineros que maneja esta agencia, que debieran ser dedicados a la promoción al bien social y fortalecimiento democrático de estos países, se están utilizando para otros tipos de cosas que están haciendo las ONG, directamente la agenda progresista que se está manejando y que se financia mucho por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vanessa, ¿cómo tú ves este tipo de organizaciones y cómo se ha ido manejando el tema del financiamiento y estos fondos que maneja esta agencia con ONGs en Latinoamérica? Tú, más Colombia, que como colombiana también conoces un poco ese tema.
Sí, solo para dar una cifra, cerrando lo del tema de Bukele, que a mí me parece impresionante, respecto al 2019, los homicidios se redujeron en 45%. Solo para
imagínate.
Para que el presidente Biden tuviera en cuenta esa cifra. Respecto a lo de estas organizaciones, de estas ONGs, el poder que están teniendo es impresionante en nuestros países de Latinoamérica. Es impresionante y da mucho susto, porque estas organizaciones están tomadas por izquierdistas extremos que lo que quieren directamente es que el socialismo llegue al poder completamente y se tome todo el poder en Latinoamérica. Y para alguien que vive acá en Estados Unidos que dice, bueno, pues problema de ellos, claro, problema de ellos, pero esa migración viene para acá, porque ¿qué es lo que dicen todos los latinoamericanos cuando tienen que huir del socialismo? Pues miro a Estados Unidos, que es el país decente, ¿no? Entonces no es como que, ay, bueno, hagan lo que quieran esos países, no, porque la migración también nos afecta. Estos organismos son increíblemente poderosos, se toman demasiadas atribuciones y los gobiernos de nuestros países les tienen miedo a estas ONGs. Entonces, cualquier cosa que digan, el gobierno tiembla, le da miedo y se echa para atrás el gobierno de cualquier país. La financiación también es impresionante. Todo ese dinero que recogen para darlo directamente a organizaciones de izquierda en los países en Latinoamérica, la persecución judicial a las personas de derecha en Latinoamérica, les abren investigaciones, que es un corrupto, abren investigaciones, 1 o 2 años, les echan por el piso la moral, la imagen pública, a los 2 años no se concluyó nada, en realidad no tenía ningún problema, esa persona ya está en el piso, ya le dañaron toda la imagen, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante empezar a mostrar hacia dónde van esos dineros de estas organizaciones, qué políticos en Latinoamérica son los que son financiados, son aupados, apoyados por estas organizaciones, para que quede claro de una vez por todas que no son independientes, que no son objetivas y que tienen un objetivo que debiera ser conocido. O sea, si quieren apoyar directamente a la izquierda para que llegue el poder, ok, que lo hagan, pero díganlo abiertamente y no jueguen a que son objetivos y no están de ningún bando.
Sí, porque yo creo que es importante para que esta relación funcione entre ambos países e inclusive la región. Tiene que haber mucho más claridad en esa influencia que se está teniendo en los países utilizando estos dineros. Pero vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre la crisis humanitaria en la frontera. El hecho de que los medios nacionales en Estados Unidos no reporten el tema no significa que no existe. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. La crisis doméstica de mayor envergadura para la Casa Blanca sigue siendo la crisis humanitaria en la frontera sur. Según los números de la patrulla fronteriza, el mes de abril se detuvieron y arrestaron 178,000 inmigrantes indocumentados, unos 6,000 por día, o sea, algo increíble, siendo un mes récord. La administración dice que no existe tal crisis y que los medios han dejado de hablar y reportar sobre este tema, en cierta manera dando la impresión de que eso dejó de pasar. ¿Por qué crees tú, Alfonso, que se esté dando este fenómeno de querer ocultar lo que es tan obvio en la frontera?
Bueno, por razones políticas, obviamente, y lo he dicho ya en sinnúmero de ocasiones, esta es la principal crítica de crisis que enfrenta a Estados Unidos a corto plazo. Y obviamente la administración no quiere que se le preste atención, no quiere hablar de ella, porque eso puede tener un impacto político. O sea, en pocos días él ha creado esta situación al enviar un mensaje claro durante la campaña de que vinieran a Estados Unidos, al decir que iba a dejar de deportar personas, al decir que iba a dejar de construir el sistema de muros a lo largo de la frontera sur, al eliminar el programa de Remain in Mexico, que exigía que personas que pidieran asilo en la frontera esperaran a la adjudicación de su caso en México, y ha creado este ambiente inhumano, porque es inhumano, de este movimiento masivo de personas de Centroamérica, Estados Unidos, que están arriesgando sus vidas, poniendo su vida en riesgo, que crea un ambiente de violencia, criminalidad, un sinnúmero de mujeres, puede ser hasta 60-80% de las mujeres y niñas siendo violadas o siendo víctimas de acoso sexual. Es realmente preocupante, pero es curioso porque ellos les gusta redefinir los términos, ¿verdad? Y las palabras, y ellos, para ellos, la crisis no es el movimiento masivo de personas. Ellos realmente han demostrado que no les importa que personas pobres hagan este viaje, personas humildes hagan este viaje tan peligroso al sur de la frontera. Para ellos la crisis era que Trump no les dejó suficientes camas y suficientes oficiales para ellos procesar a estas personas. Por eso el secretario Mayorkas ha dicho que ya no hay crisis en la frontera. ¿Por qué? Porque ya los estamos acomodando en hoteles, ya tenemos, ya podemos procesarlos más rápidamente. Pero ¿de qué te vale tener tantas camas? Primero que nunca vamos a tener suficiente espacio de detención para acomodar esa oleada masiva de personas. El problema es la oleada. ¿Qué tú haces para esa oleada? No están haciendo absolutamente nada. Lo único que proponen es enviar a Kamala a hablar con los presidentes mexicanos y centroamericanos para atender las raíces del problema, como ellos dicen ellos, Pero imagínate, o sea, para nosotros controlar la frontera vamos a tener que esperar que estos países se estabilicen. Pues estaremos esperando décadas, ¿verdad? Es una actitud totalmente irresponsable. O sea, hay medidas que podemos tomar ahora mismo, como hizo la administración Trump, sin necesidad de legislación, porque hay unos que dicen, no, porque necesitamos una reforma migratoria. Mira, yo estoy convencido que necesitamos una reforma migratoria, pero no para atender esta situación. Esta situación la podemos resolver rápidamente, restableciendo las medidas del presidente Trump, que ellos catalogaron como inhumanas, pero no son inhumanas. Cuando vemos niños que están siendo arrojados en unas verjas, desde una verja en la frontera, dejados solos, bebés dejados solos, que gracias a Dios pueden ser interceptados por las autoridades para darles ayuda médica. ¿Cuántos no habrán ya muerto haciendo este viaje? Es una cuestión muy seria y el tratar de minimizarla es totalmente irresponsable y cínica. Yo vuelvo a recordar esos comentarios que hizo Jen Psaki en una conferencia de prensa, donde ella dijo que la agenda de migración para esta administración es parte de su agenda de equidad racial. O sea, básicamente diciendo que venga todo el mundo, que queremos cambiar la demografía del país. Eso es algo cínico, burdo. Uh-huh. Es utilizar estas pobres personas. Mira que se van, ¿por qué? Por falta de oportunidades económicas o mejorar su calidad de vida. O sea, francamente, eso no ayuda a estos países. Estos países perdiendo capital humano. O sea, es realmente preocupante y por eso no quieren hablar de ello. Pero debo decir, tú mencionaste los números de abril, 172 mil personas. El número se mantiene alto. En marzo fue un poquito más alto, pero de lo que yo he escuchado, los números de mayo van a ser igual de altos. Esto es un aumento increíble y se correlaciona claramente al desmantelamiento de las políticas de seguridad fronteriza del presidente Trump.
Dania, como decía Alfonso hace un momento, ¿cómo tú ves que el presidente le haya delegado el manejo de la crisis a la vicepresidenta Harris, siendo esta su mayor crisis doméstica? Y al mismo tiempo, la vicepresidenta no ha visitado la frontera para ver el problema de primera mano. O sea, ha hablado con el presidente de México, con otro presidente. O sea, ¿tú crees que esta estrategia de que si no va, no llega a prensa y de esa manera se puede minimizar el impacto de esta crisis o por lo menos la óptica que se está teniendo? O sea, ¿menos atención, menos presión?
Sin duda alguna es una estrategia, menos atención, menos presión, porque literalmente hemos visto cómo la prensa nacional ha bajado la guardia y le ha quitado el guante de la cara a la administración en temas de inmigración. No solamente la prensa nacional en inglés, Univisión y Telemundo parece como que se olvidaron que hay una crisis en la frontera. Óyeme, yo que sigo varios medios conservadores como Fox News, One America News y Newsmax, mira, mínimo dos veces por semana llegan grupos de 100 o más venezolanos. O sea, que ni siquiera son del Triángulo Norte. Estamos viendo, ya se han detenido en la frontera personas de 120 países distintos. Y el hecho de que hayan nombrado meramente por nombrar solamente para aparentar que se está haciendo a la vicepresidenta, que la otra vez que hubo una crisis similar bajo la administración de Trump, ella en cuestión de dos días ya estaba en la frontera allí armando un escándalo. esta vez ella es la zar, como le llaman, la zarina o de la situación, la experta de la situación en la frontera, y ni siquiera ha puesto pie en ninguno de los centros de detención y mucho menos en la frontera. Es una falta de respeto y una burla a la inteligencia del pueblo, y no solamente a la inteligencia del pueblo, a los latinos que creyeron que esta administración iba a entregarle la tan ansiada reforma migratoria. Y nuevamente se les ríen en la cara a los latinos que le dieron el voto y los vuelven a utilizar como balón político.
Sí, Vanessa, la Casa Blanca anunció que está revisando también el papel de la agencia ICE, o la agencia encargada de hacer los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados. Esto bajo la presión de grupos que apoyan se despenalice el cruce indocumentado de inmigrantes, dejando de esta manera una agencia con poca efectividad, por no permitirles hacer el trabajo para el cual existen, algo que se refleja en los mismos números de arrestos y deportaciones, que han sido los más bajos desde que se inauguró la nueva administración, según dice la misma agencia ICE. ¿Qué tan peligroso es que se elimine una agencia que su papel es ejecutar las leyes migratorias del país?
Yo creo que la gente debe entender, porque hay mucha gente que, claro, sobre todo los latinos que vivimos en Estados Unidos, hay mucha gente que dice, bueno, me solidarizo con la gente que está entrando, me pongo en su papel. Claro que sí, esto es una cuestión, por supuesto, de humanitaria, es una crisis muy difícil, pero también debemos entender que también es una cuestión de seguridad. Es decir, yo no dejo entrar a mi casa a cualquiera, simplemente no porque yo sepa que es malo, simplemente porque ni siquiera lo conozco. Es decir, yo no puedo dejar entrar a cualquiera que pase por la calle a mi casa asumiendo que es bueno. Hay gente que es buena, pero también hay ahí gente que no es buena, que no se le ha podido revisar adecuadamente si es o no es alguien decente, si es o no es un delincuente. Las mismas autoridades están diciendo es que no damos abasto, no tenemos cómo revisar, soltamos a la gente porque simplemente esto está lleno. Entonces sueltas a la gente y no sabes quién es, ¿no? Entonces desde cuestiones de seguridad es muy importante, y no solo eso, luego otras personas expertas en seguridad hablan de cuestiones ya más complicadas, como cuestiones de terrorismo que puedan estar ocurriendo ahí, que pudieran estar entrando también por la frontera, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de Irán, gente de Irán con pasaportes venezolanos que pasan por la frontera como si fueran venezolanos, y gente que ni siquiera habla español y viene de Irán. Esos casos están documentados, no son todos, pero están documentados, ¿no? Y luego del otro lado, de la parte de seguridad de eso, pero del otro lado también, la experiencia tan horrible que vive la gente que hace toda esa travesía, que tiene que vivir tantas cosas tan espantosas, y los medios de comunicación, unos no lo cubren y los otros cuando lo cubren dicen, cuentan la historia horrible de la niña que quedó abandonada, del niño que quedó abandonada, y lo que se les ocurre decir es, entonces hay que dejar pasar a la gente más rápido. No, o sea, no llamemos más gente para que viva esa situación tan horrible y esa situación además de ilegalidad, ¿no? Lo que hay que hacer es decirle a la gente, no se venga en condiciones ilegales. Eso no puede estar, es decir, eso no se puede negociar. No podemos estar diciéndole a la gente, venga en condiciones ilegales, mucho menos desde la presidencia. Un gobierno no le puede estar diciendo al continente, vénganse en condiciones ilegales porque queremos una agenda de igualdad racial. Es una locura, es increíble lo que está pasando.
Es algo que yo, los años que uno tiene, por lo menos en Washington, que hemos tenido nosotros, nunca habíamos visto cómo se están manejando estas situaciones, que sabemos adelantadamente que primero no han funcionado y que no funcionarían por la experiencia que uno ha vivido. O sea, hay un tema muy, muy, muy interesante en todo eso, que inclusive la misma identidad del país. Y yo creo que ellos están apuntándole mucho a lo que va a pasar el próximo año. Yo creo que las perspectivas ahora se le ven muy, muy tristes o muy, muy oscuras en términos de poder mantener el control en el Congreso por el mismo desengaño o desencanto a nivel nacional que existe con varias políticas de este nuevo gobierno, y obviamente su crisis primordial, o la crisis doméstica principal que tiene, que es la crisis humanitaria en la frontera. Así que muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la revelación de la posibilidad que el coronavirus salió del laboratorio de la provincia de Wuhan en China, el viaje del presidente Biden a Ginebra y la reunión del G7 y la crisis humanitaria y migratoria de la frontera sur de Estados Unidos. Quiero darle las gracias a la periodista Dania Alessandrino, la analista Vanessa Vallejos y Alfonso Aguilar, exdirector de Ciudadanía de los Estados Unidos, por sus análisis. Y le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.